por medio de la predicación de su palabra. Les invito que abren sus Biblias a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, Matthew chapter 6, as we continue worshiping God through the preaching of His word. Matthew chapter 6, verse 19. Mateo capítulo 6, versículo 19. La semana pasada se me fue, confesé que era difícil predicar el texto que era anterior de este, ¿verdad? Del versículo 16 al 18. No lo quería predicar, ¿verdad? Lo confesé la semana pasada porque habla acerca del ayuno, algo en el cual no practico como debo y creo que la mayoría de nosotros no practicamos como debemos. In verse 16 through 18, I confessed last week that I really didn't want to preach that passage because it speaks of fasting, right? Not that I don't like to pray. Fasting is tied to prayer, but fasting in that, you know, not eating for the period of time, whether a day, a half a day, or a couple of days, and focusing on the Lord through prayer, ¿verdad? Hablamos acerca de cómo el ayunar es ligado a la oración, ¿verdad? No en que no debemos de orar, sino que en el sentido del ayuno nos ayuda a enfocarnos en ese tiempo intensivo de oración. Pero este viernes pasado tuvimos el estudio bíblico varonil y la hermana Pío preparó un pozole riquísimo, ¿verdad? Y lo primero que me trajeron a mente fue: pastor, recuérdese que predicó sobre el ayuno. Dije: oh, come on. No pueden tirar eso a cara teniendo este pozole enfrente de mí, ¿verdad? Y gracias a Dios comimos pozole para la gloria de Dios, ¿verdad? Estuvo bien rico. No me acusen de esto. Ahora voy a predicar. No sé si la semana pasada fue más difícil que el texto de esta semana. This passage is also difficult. And as we see, all of the teachings of the Sermon on the Mount are very difficult and are impossible to fulfill apart from God's grace through Jesus Christ. Y espero lo que nos estamos dando cuenta es imposible cumplir estos mandatos del Señor en nuestras fuerzas. Es imposible cumplir, obedecer estos mandatos aparte de la gracia del Señor Jesucristo, aparte del Señor, de Jesús y del Espíritu Santo que habita en el creyente. Y hoy vemos este pasaje, este texto que también es bien, bien difícil, ¿verdad? El Señor Jesús va al corazón una vez más. Vamos a leerlo y ir a Dios en oración. Vamos a leer versículo 19. Pueden seguir conmigo hasta el 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el corín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el corín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Now read verse 21 in English. For where your treasure is, there your heart will be also. Let's pray. Oremos. Señor, gracias una vez más por las riquezas de las Escrituras. Señora, ayúdanos a someternos a ellas, Señor. Señor, ayúdanos a creer y confiar que tu sabiduría es preciosa, Señor. Que tu sabiduría es mucho más alta, mucho mejor que nuestra sabiduría. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti como niños, a aprender de ti. Señor, perdónanos por confiar en nuestras propias fuerzas y entendimiento. Espíritu Santo, guíanos en toda verdad. en las Sagradas Escrituras y en aplicar estos principios. Enséñanos cómo aplicarlos, Señora. Gracias por darnos la capacidad, el poder, la gracia para obedecer tu palabra, Señor Jesús. Bendice tu predicación, Señor, que prepara nuestros corazones. Ayúdanos a ser no solo oidores, pero hacedores. Pedimos también por los que no te conocen, Señor, que ellos lleguen a salvación. Señor, abre sus ojos para que vean su pecado y vean su necesidad de un Salvador, de Jesucristo. Señor, haz esa obra milagrosa y poderosa por medio del poder del Evangelio. Pedimos esto en tu nombre, Jesús. Amén. Hace años había escuchado esta historia y pensaba que era falso, pero descubrí que era lo que pasó en el 1976. There's a story that I heard of years ago, and I thought it was just a story, but it was actually something that happened back in 1976. And it was of an older lady, an old lady that died. She was 71 years old, and she died in her home in West Palm Beach, Florida, on an Easter Sunday. Esta señora tenía 71 años y murió sola en su casa en West Palm Beach, Florida. Llegaron allí la policía, los investigadores, y se sorprendieron a todo lo que descubrieron dentro de la casa. Tenía un tiradero de cosas. Y lo triste es que había muerto, parece, de malnutrición, de hambre. When they went in, her house was a mess. It was a pig pen. And what was sadder is that she died. It looked like she died of starvation. The neighbors knew her. She had begged for food on a number of occasions. She had gotten her clothes from Salvation Army. Esta señora, los vecinos la conocían. La había pedido comida varias veces. Ella conseguía su ropa del Salvation Army, ropa que es donada. Parece que murió como una mujer viuda y pobre en su casa. She seemed like she died as a poor widow in her home. But what's surprising more is that they found two keys. Encontraron dos llaves entre su casa. Y estas llaves eran de dos cajas de seguridad en el banco. They found two keys of a safe deposit box at two different banks. Y cuando fueron a investigar y en estas cajas de seguridad en dos bancos separados, descubrieron en un banco que había bastantes, se llama stocks, se me va la palabra en español, de acciones que había comprado, como 700 acciones que tenía en AT&T y otros compañías. De ahí también había dinero, 200,000 in cash. She had $200,000 in cash. She had many stocks and bonds with AT&T and other companies. At the other bank, they discovered that she simply had cash in this box, and it amounted to $600,000. En el otro banco descubrieron el dinero que estaba en esta caja, que era $600,000. Esta mujer se murió como una millonaria, y nadie lo supo. She was a millionaire who died. You would never have guessed it from the way she died of starvation. Aún así murió de hambre en su casa. Y todo esto, hermano, es para demostrarnos que todo el lujo en el mundo, dinero, posesiones, no es suficiente para satisfacernos. Sí, podríamos decir que este es un caso raro y extraño, y quizás sí lo es, pero el principio es lo mismo, que el mundo nos vende que la vida, que la verdadera vida es mejor cuando tenemos todas las posesiones materiales. todo el dinero y lujo que podríamos tener, y así podemos lograr y disfrutar de una mejor vida. Y como cristianos sabemos que eso es mentira. As believers, this principle is the same. It doesn't matter how many material goods you have. It doesn't matter how much money you have. You could be a millionaire, but yet that's not going to satisfy the true and lasting desire we have of life. That's not going to bring true fulfillment. As Christians, we know that. That is false. Even though society consistently tells us that we need more possessions in order to have more pleasure in life. And that's a lie. Constantemente, la sociedad nos dice que para tener una mejor vida necesitamos más posesiones, necesitamos más placeres, más comodidades para disfrutar una mejor vida. Y como cristianos debemos de ver detrás de eso y ver que es mentira. Es mentira, no importa cuánto es cosas materiales tenga uno. Como cristianos tenemos que ver lo que la Escritura nos enseña. Jesús enseña sobre este principio en el versículo 19 en adelante. Jesús nos está enseñando un principio muy importante aquí. This is a very important principle that Jesus is teaching us here. It is this principle that what we're talking about. Versículo 19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el hurín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Y aquí vemos primeramente Jesús nos da un mandamiento negativo, lo que no debemos de hacer. Don't do this. We see a negative commandment here in verse 19. And then in verse 20 we see a positive commandment. En versículo 20 vemos un mandamiento positivo. Sino haceos tesoros en el cielo. Vemos el mandamiento negativo, mandamiento positivo. Y entonces en el versículo 20 vemos este principio que nos enseña Jesús, que debe de gobernar nuestras vidas como creyentes. Right here we see a negative commandment, a positive commandment, and in verse 21 he concludes with this principle of how we should govern our life. This is very, very important here to understand this principle. We can go to either extreme. So that's why it's important to understand Jesus' teaching. Este texto es muy importante porque podemos ir a cualquier extremo. Entonces es importante entender lo que Jesús nos está enseñando como cristianos. Y una vez más, la razón que Jesús nos da estas enseñanzas es porque nosotros tenemos la tendencia por la carne de hacer lo opuesto. Jesús nos tiene que enseñar, nos tiene que dar el mandamiento, no pongas el enfoque en los tesoros aquí en la tierra. No vivas de esa manera. Tu carne, tus deseos, tu corazón te va a querer llevar allí. Entonces ten cuidado, no lo hagas. Por eso es que Él nos da este mandamiento a cristianos. Recuerden, el Sermón del Monte es para cristianos. No está hablando al mundo, no, para usted y yo. Para usted que conoce a Cristo, para usted que ha puesto su fe en Cristo, Jesús nos está enseñando, ten cuidado con esto. No dejes que esto guíe, dirige toda tu vida. So Jesus, remember, we have to take a humble posture here and not think, well, I would never do that. Jesus has to teach us and tell us, do not do this because our tendency, our heart attitude is to go in that direction. And Jesus has to tell us, be very careful. Do not do this. Be careful how you live your life. And yes, he is speaking to believers. So that's the outline of the text. So let's look at each one. First, the negative commandment. Primero vamos a ver entonces el mandamiento negativo ahí. ¿Verdad? Dice que no os hagáis tesoros en la tierra. No pongas tu énfasis, tu tesoro, solo lo que está en la tierra, solo lo material. Jesus says, do not collect or make for yourself treasures here on earth. And anything that is material, anything that is simply outward here on earth, he's saying, don't focus your entire life on that. It's interesting what he says also, where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Ahí dice, interesante las palabras que describe, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Para ellos, en ese contexto, los que estaban, los discípulos de Jesús, los que están escuchando este sermón, ellos entendían claramente lo que Jesús estaba diciendo. They understood clearly what Jesus was saying. Ellos entendían claramente donde la polilla puede destruir el vestido de uno. El manto de uno es lo que usaban los hombres. Their cloaks, their garments. The moths would destroy these things. That was very valuable to them. Para ellos en esta cultura, aún en el Antiguo Testamento, vemos ejemplos de esto. Estaba leyendo en Josué capítulo 7 cuando habla de Acán. Cuando Acán se rebeló, cuando destruyeron al rey y Babilonia y encontró el manto de esta persona, del rey. Y dice allí que codició el manto. Había oro, había plata, pero también había un manto allí. Y dice que codició el manto y se lo llevó. En Josué capítulo 7, versículo 21 en adelante. En Joshua chapter 7, verse 21 and following, it describes how Achan had sinned against God. It describes how Achan, he saw bars of gold, he saw silver, but it's interesting, it says that he also saw the cloak, this Babylonian cloak. It says it was a beautiful cloak, and he stole it, he took it. And a spoiler alert, I'll tell you the ending. He ended up getting stoned for that. He ended up getting stoned, not only Achan, he, his wife, and children, because he had sinned against God. El final de la historia es que es apedreado porque robó el manto, el oro y la plata. No solo él, su familia, hijos, todos, porque había pecado contra Dios. Pero el punto que traigo es ese ejemplo es porque el manto en ese entonces era algo muy apreciado. El manto era algo de gran valor. Unos mantos hasta tenían oro tejido o diferentes colores en el manto. Entonces era algo de gran valor. Una persona pobre no podría comprar o tener un manto de lujo así. A poor person in that time could not enjoy a nice, beautiful cloak. Some cloaks had gold in them. They had rubies. They were made of fine material. For them, it was something very precious. But Jesus says something interesting here, that where moth and rust destroy. In other words, that beautiful cloak that you have, that you invest in, the moth can eat that up, and they can eat holes in it, that beautiful garment, and destroy it. Interesante que Jesús dice, ese manto describe donde la polilla hay, ¿verdad? Los tesoros en la tierra. La polilla puede comer ese manto, puede hacer, ¿cómo dice?, agujeros o huecos en el manto y destruir ese manto. No sé si le ha pasado a usted. He compartido, nada más una persona, amén. By mothballs, eso es ahí. Yo tuve esa experiencia, hermanos. Yo hace años compré un traje bien bonito, bien de café, color café, así como las sillas, bien bonito con los pantalones y todo, y lo tenía guardado en el closet. Y ese solo me lo ponía en ocasiones especiales. Y me recuerdo en una ocasión buscando ese traje y sacándolo, y en la parte de atrás tenía agujeros y la polilla se había comido, ¿verdad?, el traje, partes del traje. Es decir, eran agujeros pequeños, pero hermanos, imagínense, llego aquí con todos estos agujeros en el saco. Tenía vergüenza ponérmelo y lo tuve que tirar, y con mucho dolor y tristeza porque me costó mucho dinero. Yo tuve esa experiencia personal, donde aquí hoy día me pasó eso. Pues para ellos no tenían realmente protección en contra de la polilla, entonces un manto fino lo podrían perder así. Y Jesús por eso nos enseña y les está enseñando a sus discípulos, no pongan toda su inversión y enfoque sobre a un manto, no importa qué tan bonito sea, cuánto valor tenga. Aquí en la tierra puede ser algo temporal. Don't put all of your investment, all of your focus on this cloak that you can purchase. They were crazy back then, weren't they? Estaban locos en ese tiempo. ¿Qué estaban pensando? ¿Qué de nosotros, hermanos? What about us? What about our clothing? How much emphasis do we put on our clothing? Just to use the same example. Nada más para usar el mismo ejemplo. ¿Qué de nosotros? ¿Verdad? Quizás, bueno, un manto. ¿Qué estaban pensando? Solo es un manto que se ponen, pero en veces nosotros podemos no solo estar limitado a la ropa, pero me puse a pensar cuánto invertimos aún en la ropa, ¿verdad? Cuánta atención, cuánto enfoque en lo que nos ponemos como ropa. He descubierto yo que hasta pantalones de mezclilla cuestan $40, $80. Hace creo que un año salieron con unos pantalones de mezclilla que ya hasta tenían como lodo arriba pintados, como sucios, y costaban como 100 y más. Y personas se compraban esos pantalones de mezclilla. Hoy día, ahora están vendiendo los zapatos de Michael Jordan's. Actually, I don't know if any of you have them on. Tienen los, they're selling the tennis shoes Michael Jordan's. I remember when those came out when I was a kid, and those were real popular, and they were probably about $125 for those tennis shoes. And I didn't get the Michael Jordans, but I got the Carl Barkley's, and I've repented of that already. But that cost a lot of money. Why? Because I had to have them. I wanted to be cool. I wanted to be accepted. Quería esos zapatos. Hoy alguien me comentaba de unos zapatos que cuestan como $600 o $700. Y no estoy hablando de zapatos de mujer, sino de hombres, como unos tenis. Dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta locura? Hermano, caemos en el mismo pecado que ellos, donde todo el énfasis puede ser en lo material. It is so easy to be distracted and be distracted by the material things, clothing or shoes. And Jesus has shown us this important principle that is passing, that is temporary. Don't put all of your focus and energy on these things that are temporary here on earth. They have no eternal significance. Jesús nos enseña, no pones todo tu enfoque y energía en estas cosas que son temporal, que son aquí en la tierra, no tienen ningún significado eterno. Es algo pasajero, no pones todas tus energías en esto. Menciona la ropa y de la polía. También dice, y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y es interesante, ¿verdad? La palabra que usa, los ladrones minan y hurtan. Y hay una razón por eso. Ellos entendían completamente lo que Jesús decía. En verse 19, it says, where thieves, they dig and they steal. And the reason for that is they understood in that time they did not have banks. They would hide their money in their homes. Well, they did not have brick homes like we have today. Their homes were made of mud, of adobe, like you see in a lot of parts of Mexico that I've seen. And so they could actually dig through the walls, sneak in, and steal their valued possessions. And Jesus says, be careful if you put all your focus on these valuable possessions because they could easily be stolen. Jesús también enseña sobre la razón que lo describe así es porque los ladrones, ellos podían, por decir, excavar en las paredes de las casas porque eran hechas como de adobe, de lodo, ¿verdad? Entonces ellos podían escarbar, entrar en las casas y robar todo lo que tenían, ¿verdad? Cosas de valor, sea plata o oro. Y también, ¿por qué? No había bancos, ¿verdad? Entonces por eso es que lo escondían dentro de sus casas. Y Jesús enseña, pueden robar eso. No pongas toda tu seguridad en eso. También lo que practicaban en esta cultura y también en el Antiguo Testamento, vemos ejemplos donde iban entonces en su propiedad y escarbaban un hoyo, salían de noche para que los vecinos no los miraran, ¿verdad? Y escarbaban un hoyo y escondían su oro o su plata en ese hoyo, ¿verdad? Y lo cubrían y solo ellos sabían dónde estaba ese oro. If they would not put it in their homes, they would go out in their property and they would dig a hole and they'd go out at night so the neighbors don't see them or the thieves don't see them, and they would put the treasures, they would put their gold and silver in a hole and bury it, and they would only know where it was. That's why you have the parable. Remember when Jesus says, it's like a man, the kingdom of heaven is like a man that goes and he finds a treasure, right? This treasure in this property, and he sells everything he has to buy that treasure. Why? Because someone had buried a treasure, and he found it.
Ahí, por eso es que Jesús da la parábola del hombre que encontró esas, las riquezas en esa propiedad. Este hombre la había encontrado porque era una práctica común en ese tiempo. Pero Jesús dice, el orín corrompe. Es decir, no puedes poner toda tu confianza en este oro, esta plata que has acumulado aquí en la tierra. No importa si lo escondes en la casa o en un pozo. Eso puede corrompirse. Alguien lo puede, un ladrón se lo puede llevar. Es decir, no es seguro. No pongas toda tu vida en estas cosas porque esas cosas no son seguras.
The principle of Jesus is teaching is don't put all of your confidence and trust in the material things here on earth, whether it's clothing, whether it's gold, whether it's silver. It can be stolen. It can corrode. Don't put all of your life savings and focus on these material things.
Esto era algo muy común para ellos, como hoy día. Entonces Jesús nos enseña este principio de no poner todo nuestra inversión, por decir, en las cosas materiales aquí en la tierra.
In Luke chapter 12, verse 15, Luke says it this way, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions." En Lucas capítulo 12, 15, dice de tener cuidado, tener cuidado contra la avaricia, que la vida del hombre no consiste de la abundancia de sus posesiones. De eso no se trata la vida. Y Jesús nos enseña, ten cuidado de eso. Be very careful. That life that's not what life is about. Also, what Jesus used is the word treasures.
Jesús también usa la palabra tesoros. Esa palabra tesoros no es limitada al dinero o oro y plata.
The word treasures is not limited only to money. It's not limited only to gold. But what that word means is anything that brings satisfaction to us, any earthly possession, any relationship, anything that we treasure, that we hold to be valuable, that is what he's warning us against. It's to say, it could be our focus on our ambitions, our interests, our hopes, our dreams. That's what Jesus is speaking of. All of that, if all of your life is focused on those things, that is very temporary.
Entonces, los tesoros no solo es limitado a dinero, sino que es lo que trae satisfacción a uno. Puede ser la ambición, los intereses, los sueños de uno. Jesús dice, ten mucho cuidado con eso, porque eso es pasajero. No vives toda tu vida enfocado en eso, porque eso es pasajero.
Por ejemplo, para algunos, podría ser una casa. Una casa podría ser un tesoro pecaminoso. A house could become a sinful treasure. What do I mean by that? Remember, a house, we don't want to go to either extreme, right? A house can also be a blessing.
Una casa también puede ser una gran bendición. Se puede, para la familia, para tener comunión ahí con hermanos en Cristo, es una gran bendición. Pero
Una vez más, nuestro corazón es pecaminoso, ¿verdad? Cualquier cosa que tocamos podemos pervertir. Y un hogar, una casa, por decir, si todos nuestros pensamientos y energía es en soñar de las sillas perfectas para esta casa, de los colchones perfectos para la cama, las pinturas para cada cuarto, los sofás, las televisiones, tienen que ser de 60 pulgadas o más, ¿verdad? Ya no 42, o, no, sino que más. Y solo eso es lo que nos estaremos satisfechos, solo con eso. Eso puede ser algo pecaminoso. Me esclavizo, trabajo solo para lograr todas esas cosas. Eso ya es pecado. Si estamos esclavizando solo para eso, eso es lo más importante. No hay tiempo para el Señor. No hay tiempo para la adoración familiar. No hay tiempo para la iglesia. Se puede convertir en algo pecaminoso, ¿verdad? Amén. Les dije que iba a ser más difícil ese sermón que la... No, pastor, mejor predique del ayuno, ¿verdad? This is what Jesus is teaching us. Treasures could be a home. If all of our desires, all of our dreams and our thought life is governed by what type of house, what type of painting, what type of chairs, what type of sofas, what type of mattresses. I met someone who spent $10,000 on his master bedroom set. If all of our focus is on these things, it can be sinful. The TVs, they have to be 60 inches plus. I'm sorry, I'm not saying that's a sin if you have one. Ya no me va a invitar a su casa. Like, oh, hay que esconder la televisión si viene el pastor. No. Por favor, invíteme si va a ver la Copa Mundial, por favor. Yo no le voy a decir a los demás hermanos que tiene una televisión de 80. No es eso. Sí ven, porque usted conoce su corazón. Yo no conozco su corazón. Si ese es su ídolo, tenga mucho cuidado. Venda la televisión. Si eso no es su ídolo, entonces gloria a Dios. Úselo para ver sermones ahí de Vody Bachum, ¿verdad? Amen. De Paul Washer. ¿Sí me entienden? Pero una vez más, lo de la casa, no, pues no soy satisfecho si no tengo un lazy boy. Ahora estoy confesando mi pecado. Yo tengo un very lazy boy. Nada más para que sepan, para que no me lo tiren en cara cuando vengan a mi casa. Tengo un lazy boy en mi casa, ¿ok? Pero no lo uso como me gustaría. Hoy día unos necesitan un Alexa or Echo. We need the latest Alexa and Echo to govern all the lighting and everything in the house. You know, we want all the bells and whistles. You see that? Because society keeps telling us, you need these things. In order to be happy, you need these things. And we're like, oh, yes, that's true. And no, we don't. Be very careful with that. Ten mucho cuidado. No necesitamos eso para estar satisfechos. El carro también puede convertirse en un ídolo. Tiene que ser el modelo exacto. El último modelo, cierto color, el color exacto, los rines, ¿verdad? Con que compre el carro, eso no es suficiente. Tienen que comprar unos nuevos rines lujosos y grandes. The exhaust system, the stereo in your car, everything has to be just perfect, and that can become your idol. And you can go around the corner and be in a car wreck. The car can be totaled. The family. Este es uno que creo que todos luchamos. Es difícil. La familia se puede convertir en un ídolo. Sí, la familia. ¿La familia es algo bueno? Sí, pero lo podemos convertir en un ídolo. Podemos poner familia antes del Señor. Antes de nuestra adoración al Señor, podemos poner nuestra familia antes del Señor. Jesús dijo, el que no odia a padre y madre, no es digno de ser mi discípulo. Wow, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Está enseñando a Jesús que tenemos que odiar y desobedecer a nuestros padres? No, sabemos esto porque uno de los 10 mandamientos es honra a tu padre y madre. Pero que Jesús nos está enseñando, si eso tiene preeminencia en tu vida, si eso tiene primer lugar en tu vida sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre el Evangelio, estás equivocado. Y yo sé que eso es lo que la sociedad nos enseña, aún iglesias enseñan eso. No, lo primero es la familia y el hogar, y esta es la constitución de los Estados Unidos. No, primero es Dios, primero es Jesucristo. Y todo lo demás va a caer en orden, todo lo demás va a estar en su propio lugar. Si no, todo va a estar mal. Eso es lo que Jesús nos enseñaba cuando hablaba acerca de la familia. Entonces, el tesoro tiene que ser el Señor. Leí de una anécdota, I read this one story of a greedy old man that was dying, and he called a doctor, a lawyer, and a minister to his deathbed. And he told them, I know you can't take anything with you when you die, but I'm going to try. And he gave them $30,000 each. Había un hombre viejo, avaro, que llamó a un médico, un abogado y un ministro a su lecho de muerte. Y les dijo el avaro, yo sé que no te puedes llevar nada de esta vida, pero yo lo voy a intentar. Y les dio cada uno un sobre de $30,000 a cada uno de ellos. Y les dijo, cuando bajen mi ataúd, quiero que arrojen esos sobres de dinero sobre el ataúd. Whenever they lower my casket, I want you to throw that envelope of $30,000 into my casket. Entonces después murió el hombre y así pasó. Cada hombre arrojó su sobre al ataúd. Each man, as they were lowering the casket, they threw the envelope of money. Pero en el camino empezaron a confesarse. They started to confess after they left the gravesite. En el camino, el ministro confesó, necesitaba el dinero para la iglesia, así que tomé $10,000 y solo arrojé $20,000 en la tumba. I needed $10,000 for the church, so I'm not confessing, this isn't me, all right? I needed $10,000 for the church, so I only threw $20,000 on the casket in the grave. Después el doctor confesó, yo también tengo que confesar que yo quiero construir otra clínica, así que yo tomé $20,000 y solo lancé $10,000 en el ataúd. I needed to build a new clinic, so I kept $20,000 and I only threw $10,000 on the casket. Y entonces después de mucho rato, el abogado, luego el abogado, señores, estoy avergonzado de ustedes que no tiraron todo el dinero que les dio este señor avaro. Dije, yo tiré un cheque personal con la cantidad total de $30,000 en el ataúd. This man said, I threw an entire check with the entire amount, $30,000 on my personal check. I threw that in the grave. You younger ones, if you don't know, if you don't get it, ask your parents. Y así es, ¿verdad? Aún ellos habían caído en la avaricia. They fell into greed. None of us is beyond greed. Ninguno de nosotros hemos tenido victoria sobre la avaricia. Job entendía muy bien este principio. Por eso es que Job dijo, Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Así es como debemos de vivir nuestras vidas. Job said he understood this principle. Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. And that's how we are to live our lives. We are to have a loose grip on the things God has given us, or the things He has put in our under our care. Segundo, vemos aquí el mandamiento positivo. Versículo 5, 20, ¿verdad? No hagan esto los tesoros en la tierra Ahora lo positivo, versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí, pongan su enfoque aquí. Aquí no van a perder nada. Es más, van a tener interés aquí. Put your focus on the things in heaven. It says, but collect for yourself treasures in heaven. And it's the opposite. You see that? Where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Put your focus here. What does Jesus mean by this? Pon tu, haz tus tesoros en el cielo. Bueno, aquí hay una parte de misterio. Sabemos from the rewards. Galardones, or la palabra que el Señor nos va a recompensar. No sabemos cómo se ve eso. La Biblia habla de eso. Aquí el enfoque que el Señor enseña es pon la mirada en lo eternal. Pon la mirada en el reino de Dios. Recuerden, Jesús está enseñando cómo vivir en el reino de Dios. Y dice, tenemos que quitar la mirada de lo material y de lo inmediato y ponerlo en lo eternal y lo eterno. Lo invisible y lo eterno. So here he says, put your focus on what is invisible, what is eternal, because you're not going to lose on any of these things. Your treasure should be in heaven. Well, what we see here is an emphasis on godly things, what God values. We see a teaching on this in Timothy. Go ahead and turn there with me. 1 Timothy 6, 1 Timoteo 6, vemos también la enseñanza que el apóstol va que él da sobre este tema, bien similar, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19. 1 Timothy 1, 17 to 19. He's addressing rich people. Aquí habla hacia personas con dinero, ricas. Y aquí vamos a ver también, en veces hemos caído en el engaño en veces de la política o de la sociedad de que no, pues los pobres tienen que pelear contra los ricos y los ricos son malos. Y saben que había cristianos ricos en la Biblia. Es más, aquí él habla, él exhorta a los ricos. Ser rico no es pecado, ¿verdad? Recuerden los extremos. Creo que, no sé si fue uno de los gran predicadores, no sé si George Whitefield o quién, él era un hombre rico, pero usó sus riquezas para invertir en las cosas de Dios. Amén. Es más, estamos gozando de este edificio, esa propiedad. ¿Sabe qué? Había personas ricas, quizás podríamos decir nosotros, que donaron parte de la propiedad o ayudaron a comprar la propiedad o el edificio. Eran personas con dinero. So, depende cómo usamos el dinero, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo nos ayuda a ver aquí. Dice, verse 17 and following, you can read in English. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Ve, ese es el principio. Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Wow, amen, that'll preach right there. Debemos de disfrutar también de una manera que agrade al Señor lo que nos da. Versículo 18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano en la vida eterna. Amén. Un buen consejo, buena exhortación para los ricos y para nosotros ahí. El énfasis es en lo eternal, las cosas del Señor. Es decir, debemos de usar lo que el Señor nos ha dado para ministrar a los demás. Somos mayordomos de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, nuestras casas, nuestros carros. Todo lo debemos usar para la gloria de Dios. No solo de una manera para el propio interés, ¿verdad? Sino más allá. ¿Cómo puedo usar mi casa, mi carro, todo lo que el Señor me ha dado, mi dinero, para la gloria de Dios, para servir al Señor, para invertir en el reino? Ese es el principio.
que vemos ahí en 1 Timoteo y lo que enseña el Señor Jesucristo. Regresando a Mateo 6, going back to Matthew chapter 6. So we see here the principle. We are to use all things for the glory of God, our homes, our cars, whatever the Lord gives us. We are to use it as stewards to serve others. I spoke earlier of cars and homes and all of these things. And we need to view them as this is a stewardship from God. This is not for my own glory. This is not only for my own personal satisfaction. No, God has allowed me to have these things and for His kingdom. We are to think of them as stewards. That's to say, I'm not the owner of this. We read in 1 Timothy, the owner of this is God. This is His. So how can I use it to serve others? Whether it's our job, our money, our homes, all of that, how can we use it in a way to serve others?
El principio que vemos es cómo es que puedo usar las cosas materiales que el Señor me ha dado, pero a la misma vez voy a decir, somos mayordomos de lo que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. Es decir, nosotros no somos los dueños. Dios es el dueño y nos ha prestado estas cosas para servirle. Nuestras casas, nuestros hogares, nuestro dinero, el trabajo. Entonces, ¿cómo puedo usar esto para servir al Señor? Ya di unos ejemplos como hermanos aquí y en otros lugares han usado sus riquezas para adonar a la iglesia, para ayudar a comprar terreno, para ayudar a edificar un templo, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Están usándolo de una manera que glorifica al Señor. Eso es algo bueno. Y también tiro el anzuelo ahí. Si usted tiene mucho dinero, que no quiere que se lo robe el gobierno o un ladrón por ahí, lo tiene enterrado o bajo su colchón, por favor considere, por favor ore y ayune, no mucho, pero de donarlo a la iglesia. Como iglesia, no, ahora quiero ser serio. Hermanos, nosotros estamos hablando entre el liderazgo. Nos gustaría en el futuro comprar una propiedad. Nos gustaría edificar un templo o comprar un templo, pero hermanos, se requiere dinero para hacer eso. Y no tenemos, la iglesia no tenemos ese dinero, esa cantidad, esos fondos en el banco, ¿verdad? Aquí estamos pagando renta, pero nos gustaría en el futuro, si el Señor lo permite, poder tener nuestro propio templo o edificio, por decir. ¿Por qué? Solo para tener más flexibilidad para el ministerio, ¿verdad? Para hacer el ministerio. So, oren por eso y ayuden y den, sean generosos, amén. Y que el Señor nos guíe en ese proceso. So give cheerfully, be prayerful as you give. We pay rent here. This has been a huge blessing, but we're also kind of limited on the ministry activities that we do. So if the Lord wills, we would like to have a building or property in the future. So pray for that. If you know some rich person or Christian, hit them over the head for the Bible, and hopefully they'll donate to Gracias Soberana. Sorry, I'm going off topic. Ya me estoy saliendo del tema. Aquí vemos entonces que nuestro tesoro es en el Señor, es en el reino. Y en versículo 21 termina con este principio. This is the principle that he closes with, 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Where your treasure is, your heart will be also. What does that mean? For them, the heart, it described the whole being of the person. Your mind, your affections, everything you are, who you are. He's saying, wherever your heart is, wherever your focus is, your treasure, that's where your heart is going to be also. In other words, that's where you're going to find life and satisfaction. And he's saying that can be something negative. If it's only on material things, that's your whole being. It's only on what is passing and what is material, and it's not on what's eternal. Aquí la palabra corazón, la razón que usa esa palabra es porque describe todo el ser de la persona, todas nuestras emociones o afecciones, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestros deseos, todo está o se describe en el corazón. Y dice, donde esté tu enfoque, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Y es decir, si solo están las cosas materiales, eso es algo pasajero. Y eso es algo, estás perdiendo tu vida. Estás gastando tu vida en esas cosas que no tienen valor eterno. Y por eso Jesús nos enseña que nuestro tesoro sea el cielo, que nuestro tesoro sea Jesucristo, que nuestro tesoro sea Dios. Y si nuestro tesoro es Dios, allí va a estar todo nuestro ser. Es decir, toda nuestra vida, toda nuestra satisfacción no se va a encontrar en las cosas materiales, se va a encontrar en Dios. Amén. Esa es nuestra satisfacción. Nuestro corazón tiene que estar en Dios. Así es como nos enseña aquí, como discípulos de Él, tenemos que poner todo nuestro enfoque, energías, atención, tiempo en Dios, en Cristo. Y una manera práctica de hacerlo es la iglesia. La iglesia tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Tenemos que hacer el tiempo, ¿verdad? No podemos ser parte de la iglesia si no hacemos el tiempo. Tenemos que hacer el tiempo, ponerlo como prioridad y estar aquí presentes. Participar en las actividades lo más posible. En veces el trabajo o otras cosas, ¿verdad? Uno no puede, entendemos eso, pero hermano, muchas de las veces sí podemos participar, sí podemos apoyar, y esa es una manera práctica de poner primeramente las cosas del Señor. Recuerden, en nuestras actividades como iglesia, tratamos de enfocarlo lo más posible en las cosas espirituales. No queremos gastar su tiempo y reunirnos solo para compartir nuestras opiniones o ¿verdad? Nada más hablar de otras cosas, ¿verdad? Seculares, sino que quiero que sepa, tratamos de usar el tiempo lo más efectivo para estudiar la palabra de Dios, estudiar el Evangelio, orar los unos por los otros, servirnos los unos a los otros. Eso es lo que tratamos de hacer. Tratamos de usar nuestro tiempo de una manera que va a edificar para la gloria de Dios. Quiero terminar con otro ejemplo en Hebreos capítulo 11. Vemos aquí una lista de hombres, de siervos que sacrificaban para el Señor. Hebreos capítulo 11, muchos reconocen este capítulo como los héroes de la fe, pero en veces pensamos que eran como supernaturales, ¿verdad? Y, man, no, pues nunca voy a ser. No, ¿saben qué? Eran hombres como usted y yo. Eran hombres con dudas, eran mujeres con preguntas, con luchas. Tenían las mismas luchas, es más que nosotros, pero ellos nos dejaron un gran ejemplo de cómo vivir para la gloria de Dios. En el versículo 10, solo voy a leer algunos versículos. En el versículo 10, Hebrews chapter 11, it speaks of the heroes of their faith. These are not superheroes. Okay, these are regular men and women who lived in a way that glorified God. They lived in a way with their eyes fixed on what was eternal. 11:10 says, it's speaking of some of the heroes of the faith, for he was looking forward to the city that has foundations, whose architect and builder is God. This is an eternal city. This city is not going to be destroyed. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, esta ciudad es eterna. Este reino no va a caer. Seguimos al final del capítulo y no tenemos tiempo para leerlo, pero vemos en el versículo 3, vemos cómo Dios los usó. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, ¿verdad? Vivieron por la fe, creyeron en la verdad de Dios, lo que vemos en la Escritura. Toda su vida giraba en la voluntad de Dios. Verse 33, who by faith conquered kingdoms, administered justice, obtained promises. We see the great things they did. Why? Because their focus was on God, on his kingdom. We also see how they suffered. Verse 36 and following, versículo 36 en adelante, vemos también cómo sufrieron. Tener la mirada en el cielo no es que siempre nos va a ir bien aquí en la tierra. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de estos, prisiones y cárceles fueron apedreados. ¿Por qué hicieron todo eso? Porque tenían la mirada en el reino de Dios, en la gloria de Dios. Y muchas veces, ¿sabe qué? Eso va a ir totalmente en contra de lo que valoriza nuestra sociedad y aún nuestra propia carne. Versículo 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Una razón. ¿Por qué? Es porque estamos aquí en la tierra. No vamos a encontrar eso aquí en la tierra, en lo que vemos, en lo visible. Sino que dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, van a alcanzar y disfrutar la gloria así como usted y yo, si nuestra fe y confianza está en Jesucristo. En la segunda venida del Señor, vamos a gozar de esta perfecta ciudad, el nuevo cielo, nueva tierra, con nuestro Dios. Eso es vivir como ciudadanos del reino. La mirada tiene que estar en nuestro Señor Jesucristo y en las cosas eternales. So we see here at the end, these men, they lived by faith. They did not receive the promise here on earth because the promise is not on material things. It's not here on earth. The promise is in heaven. The promise is with God himself, is with Jesus Christ. So we live by faith, not by sight. We're trusting and we'll be perfected on the second coming of Christ, where we glory and rejoice in the new heavens and the new earth when we're with God. It won't be the streets of gold that we rejoice in. We'll rejoice in that we see Jesus Christ face to face. God himself will be our satisfaction because he should be our satisfaction today. Dios tiene que ser nuestra satisfacción hoy día y por eso nos gloriaremos en la eternidad porque estaremos con Dios. Vamos a orar, hermanos, preparándonos para la Santa Cena. Y este tiempo es un tiempo de celebración, pero conmemoración. Porque todo esto es posible y solo fue posible por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús murió por nuestros pecados. Solo es por medio de nuestra fe y confianza en Él que podemos gozar de este reino, de ser ciudades del nuevo reino. Le invito a poner su fe en Jesucristo. Si usted no es cristiano, le invito a responder al Evangelio, poner su fe, confianza totalmente en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Como creyentes, la Santa Cena es solo para los creyentes. Le invito a este tiempo, es un tiempo de reflexionar. Este tiempo es para examinarnos antes de participar y preguntarnos, Señor, ¿estoy viviendo para tu reino? Señor, ¿cuáles son las prioridades en mi vida? Señor, he estado acumulando cosas aquí en la tierra, pero no invirtiendo en lo eternal, en lo que es importante. Este es el tiempo de reconciliarnos con el Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es como una espada de doble filo. Señor, corta, penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Señor, tu palabra expone los ídolos, el pecado, remanente que todavía está en nosotros, Señor. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este texto, estos mandamientos, Señor, que nos llaman la atención una vez más de tener cuidado cómo vivimos cada día. Señor, nos llama la atención de dónde están nuestras prioridades, dónde está nuestro enfoque, por cuáles cosas estamos viviendo. Señor, perdónanos. Señor, deseamos a vivir vidas que te agraden a ti. Señor, ayúdanos a vivir por tu reino. Señor, ayúdanos para vivir, para crecer en la imagen y semejanza de Jesucristo. Señor, a profundizarnos en el conocimiento del Evangelio, a poder compartir estas buenas nuevas. Ayúdanos como iglesia a poner como prioridad crecer en unidad, Señor, tener un mismo sentir y propósito, Señor, que estas cosas sean importantes y prioridades para nuestras vidas. Señor, bendice a tu iglesia. Gracias por esta santa cena, Señor, que nos ayuda a ver el Evangelio. Señor, el pan, que tu cuerpo fue quebrantado, y la copa, la sangre del nuevo pacto, Señor, tu sangre que fue derramada para salvarnos, para hacernos tuyos. Señor, bendice esta santa cena para honra y gloria tuya. Pedimos esto en tu nombre. Amén. Amén. Hermanos, puestos de pie y vamos a responder al Señor en adoración, en canto. Y también para los cristianos les invitamos que